Nos acercamos ahora a la lengua inglesa. Ya hemos analizado en programas anteriores la presentación y las unidades de la 1 a la 4. En el programa de hoy vamos a analizar la 5, 6 y 7. Empezamos por la 5, ¿os parece?
Muy bien.
¿Qué podemos encontrar en esta unidad?
Pues vemos, podemos empezar escuchando el diálogo que se llama On the Telephone.
On the Telephone.
Oh, hello. Can I speak to Jane, please?
Speaking, you idiot.
Oh, sorry, Jane. I didn't recognize you. You sounded like a grown-up. Anyway, listen. He's arrived. You know, our Spanish student. His name's Paco. Well, it's really Francisco, but he prefers Paco. He's tall with glasses and he's very handsome.
Oh, no, Sally's on the phone again. I might have guessed. Please hurry up. I've got a phone call to make.
Okay, Dad. I won't be long. No, Jane, not you. I'm talking to my father. He wants to use the telephone. Can I ring you later?
Yes, I'll be at home all morning. I can't wait to hear all about Paco.
Okay. Bye, then.
Bye.
Bye.
At last. I dread to think what my telephone bill is going to be like.
W.H. Smith and Company. Hello, can I help you?
Yes, I ordered a book on computers last week, and I was wondering if it had arrived yet.
Can you hold on a moment, please? I'll just go and check. What was the title of the book?
Computers Made Easy.
Just a moment, sir. Yes, it arrived yesterday.
Oh, good. I'll call in this morning to collect it. Thank you very much.
Thank you, sir.
Después de haber escuchado el diálogo de esta unidad 5, ¿qué aspectos caben destacar?
En este diálogo encontramos vocabulario y expresiones de interés como recognize,
reconocer,
sound,
sonar, hablar como,
grown up,
adulto,
phone call,
llamada telefónica,
bill,
cuenta,
I won't be long,
no tardaré,
at last,
por fin,
speaking,
al habla o soy yo.
¿Qué hay que destacar respecto a la gramática en esta unidad?
Pues en esta unidad estudiamos los números cardinales, que como muchos de vosotros sabréis, del 1 al 12 son números simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero del 13 al 19 se forman añadiendo el sufijo teen a los números simples. Así tenemos 13,
13,
14,
14
y así hasta 19.
19.
Por ello, cuando una persona está en la pubertad y en la adolescencia, es decir, la edad comprendida aproximadamente entre los 13 y los 19, se dice en inglés que es un teenager o he or she is in his or her teens.
Las decenas se forman añadiendo el sufijo t a los números simples y así tenemos 20,
20,
30,
30,
40,
40
o 80.
80.
Como dato curioso, los alumnos notarán que un hablante británico seguramente pronunciará la segunda T de algunos de los números de las decenas en su forma de consonante explosiva, mientras que un hablante americano tendrá más tendencia a pronunciarla de una forma más suave, con un sonido parecido al de la R española. Así, mientras que un británico dirá 20, un americano dirá 20, y lo mismo para 30, 40 y 80, diría 30, 40 and 80. No sucede así, sin embargo, para los números 50, 60 y 70. Es interesante remarcar también que estos números, cuando son usados en el plural, funcionan como nombres si se refieren a los años o decenas de años. Así, hablamos de the 20s o the 20s cuando nos referimos a los años 20, the 60s cuando nos referimos a los años 60, etc.
Otro dato importante sobre los números en inglés es que se utiliza la coma en vez del punto para dividir los números de tres cifras y el punto en vez de la coma para separar los decimales. También debemos tener en cuenta que las palabras hundred,
cien,
thousand,
mil,
million,
millón
y billion,
billón,
no toman la marca del plural por ser adjetivos y por lo tanto decimos 300 years,
300 años,
£1,000.
2,000 libras.
$10 million.
10 millones de dólares.
Pero tengo entendido que billón y billion no es lo mismo.
Efectivamente, 1 billion en inglés es equivalente a 1,000 millones, mientras que 1 billion en español o castellano es 1 millón de millones.
Es muy interesante ver hasta qué punto el significado de los números puede cambiar en una cultura u otra. ¿Hay algún otro punto gramatical de importancia a destacar en esta unidad?
Sí, el uso del imperativo en inglés. Ya hemos visto un poquito en la unidad anterior, pero aquí podemos ver que la forma negativa se construye con el verbo auxiliar do, más la partícula not, más el verbo, más la complementación, si es necesaria. Así vemos construcciones como don't be late.
No llegues o no lleguéis tarde.
Don't put your hands on me.
No me pongas o no me pongáis las manos encima.
Don't move.
No te muevas o no os mováis. La forma enfática tiene la fórmula do más forma base más la complementación. Así decimos, do be quiet, little boy.
Cállate, pequeño.
O do tell me the truth.
Dime la verdad.
Cuando el hablante también participa en la acción expresada por el verbo, se utiliza la fórmula let's más la forma base. Por ejemplo, let's go out.
Salgamos o vamos a salir.
Let's start working.
Comencemos a trabajar.
¿Qué podemos decir respecto a la lectura de esta unidad?
El título de la lectura es Portobello Road, que es una calle de Londres que los sábados se convierte en uno de los más famosos mercadillos o mercados de antigüedades de la ciudad. Este es un punto cultural que también merece la pena estudiar, pues conociendo la cultura de un país, también llegamos a conocer y comprender mejor su lengua.
Es aquí donde el estudio del inglés tiene su carácter más práctico. Ahora ya sé dónde puedo ir a comprar antigüedades en Londres.
Sí.
¿Algún punto importante de fonología?
Bueno, podemos también destacar, antes de pasar a la fonología, otro punto gramatical, que sería el uso del adverbio enfático wherever.
Donde quiera que o a donde quiera.
Por ejemplo, wherever you go in Britain, you find antiques on sale.
Donde quiera que vaya uno en las Islas Británicas, encuentra antigüedades a la venta. Puestos o negocios también de antigüedades, puede ser.
En cuanto a lo que me preguntabas, Carlos, de fonología, pues podemos estudiar algún sonido vocal, ¿verdad, Laura?
Sí, como el sonido O, que es un sonido un poco más abierto que el de la O castellana. Este sonido aparece en palabras como long,
largo,
want,
querer,
pot,
olla o pote,
on,
sobre, como preposición, ¿no?
Shop,
negocio, tienda.
Bien, vamos a dar por finalizado el estudio que hemos hecho a esta unidad 5, vamos a la unidad 6. ¿Qué podemos destacar de esta unidad?
Pues en la unidad 6, el diálogo introductorio nos enseña cómo expresarnos si vamos de compras. El título del diálogo es Back to School.
Vuelta al cole.
Y en él vemos cómo una mujer y su amigo van a comprar el uniforme necesario para asistir a un colegio llamado St. Benedict's.
Sí, en este diálogo se estudia el uso del vocabulario y expresiones relacionadas con el colegio y con las compras, tales como headmaster,
director de un colegio,
uniform,
uniforme,
department store,
grandes almacenes,
shop assistant,
dependiente o dependienta,
changing rooms,
vestuarios o probadores,
in cash,
al contado,
by credit card,
con tarjeta de crédito,
o to try on, que es un verbo con partícula que significa probarse ropa.
Así, el alumno se enfrenta a fórmulas de lenguaje típicas de la situación de compra en una tienda, como, can I help you?
¿Qué necesita o en qué puedo ayudarle?
What color size?
¿Qué talla de cuello de camisa?
Perhaps you would like to try this one for size.
Tal vez le gustaría a usted probarse este para ver si es la medida correcta.
How would you like to pay, sir? In cash, by credit card?
¿Cómo le gustaría pagar, al contado o con tarjeta de crédito?
Así se ejercita su capacidad comunicativa para ir de compras, explicar medidas y tallas o pedir información sobre formas de pago.
Un aspecto cultural a tener en cuenta es el hecho de que las tallas no son las mismas en Inglaterra que en España y por eso, cuando el vendedor le pregunta a Paco cuál es su talla de cuello de camisa, él responde, I don't know, I wear 39 in Spain.
No lo sé, en España tengo la 39.
A lo que el vendedor le responde, that's quite all right, sir, 39 continental size is size 15 here.
Muy bien, señor. La 39 en Europa continental es la talla 15 aquí. Pero más que en el diálogo, hoy nos vamos a centrar en la lectura de la unidad, cuyo título es commuting, sustantivo que se refiere al hecho de que muchas personas tienen que viajar diariamente al trabajo, del trabajo a casa y de casa al trabajo. Esas personas se les llama commuters, por ejemplo, yo misma y mi compañera Laura somos commuters porque vivimos en las afueras de Madrid, en Boadilla y en Las Rozas. Así que estamos commuting every day.
Para
vamos a escuchar, si queréis, la lectura.
Muy bien, pasemos a escuchar la lectura de esta unidad 6.
Commuting. My name is Nigel Dodds, and I live in Welwyn Garden City, a beautiful little town about 50 kilometres north of London. Like hundreds of other people from my town, and hundreds of thousands of people around Britain, I am a commuter. That is, every morning I travel from my hometown to a bigger city, in this case London, and travel back home in the evening. I travel on British Rail's commuter trains. Organisation is the key word in the life of a commuter, and our day begins the night before. So, every night, before I go to bed, I prepare my briefcase and lay it beside the hall door. I put the clothes I am going to wear next day on a chair, and I even lay the table for breakfast. When my alarm clock rings, I jump out of bed, wash, dress, and have breakfast. I walk to the station, buy a newspaper there, and if my train is on time, I only have to wait 2 or 3 minutes for it. On the train, I usually have a seat and read my newspaper. When we arrive at King's Cross Station, I get off the train, rush across the platform, up one flight of stairs and down another, and catch the underground. When I get off the underground, I get out onto the street and have a short walk to my office. My boss lives next door to the office, and when he arrives, I am usually sitting at my desk with a pile of files in front of me. In the evening, the routine begins again, and I go back to Welwyn Garden City in the same way. When I get home, I have a bath, relax, and I have plenty of time to work in the garden, go to the park, walk the streets or the country roads and paths, go out for a drink, or call on friends. What do I do last thing at night? Exactly. Prepare for the following day.
En el texto me ha llamado la atención el uso de la preposición around.
Sí, la preposición around se traduce generalmente como alrededor de. Pero cuando Nigel dice thousands of people around Britain, around se podría también traducir como por todo o por toda, es decir, miles de personas por todo el país o todo el territorio de Britain o de las Islas Británicas. Si decimos, por ejemplo, there is a fence around the house, en este caso lo traducimos claramente como alrededor de, es decir, hay una valla alrededor de la casa.
En el texto también vemos otras preposiciones, tales como out of,
fuera de.
Por ejemplo, Nigel dice, I jump out of bed.
Literalmente, saltó fuera de la cama, pero tal vez en español diríamos mejor, me levanto rápidamente.
Otra preposición usada en el texto es down.
Abajo.
Nigel dice, I get off the train, rush across the platform, up one flight of stairs and down another.
Me bajo del tren, cruzo la plataforma corriendo, un bloque de escaleras para arriba y otro para abajo, aunque en este caso sería mejor decir subiendo y bajando escaleras sin necesidad de traducir las preposiciones literalmente.
El uso de las preposiciones onto,
a la,
in front of,
delante de,
lo vemos en la frase when I get off the underground, I get out onto the street and
cuando me bajo del metro, salgo hacia la calle y
with a pile of files in front of me,
con una pila de ficheros delante de mí.
Bien, ¿y qué aspectos gramaticales nuevos hay en esta unidad?
En esta lección aprendemos los casos en los que se omite el artículo determinado en inglés. Los casos más corrientes son los siguientes. Delante de los nombres concretos en plural. Por ejemplo, children are usually noisy.
Normalmente los niños hacen mucho ruido.
No decimos the children porque nos referimos a los niños en general. También delante de los días de la semana, los meses, las estaciones y los días festivos. Así, por ejemplo, decimos I'll see you on Monday morning.
Te veré el lunes por la mañana.
También delante de los nombres que indican lenguas. Por ejemplo, Latin and Greek are classical languages.
El latín y el griego son lenguas clásicas.
También omitimos el artículo delante de los sustantivos que indican materia o sustancia. Por ejemplo, iron is a very common metal.
El hierro es un metal muy común.
O también delante de los nombres que designan colores, como por ejemplo en la siguiente oración, blue and yellow make green.
El azul y el amarillo hacen o forman el verde.
Omitimos el artículo también delante de los nombres de deportes, juegos, ciencias o artes. Decimos así, history is a most interesting subject.
La historia es una materia muy interesante.
Y también delante de los sustantivos abstractos, como cuando decimos, love is the most important thing in life.
El amor es lo más importante en la vida.
Otro caso en el que omitimos el artículo es delante de los nombres que se refieren a las comidas del día. Y decimos entonces, por ejemplo, after dinner.
Después de la cena. También en esta unidad vemos el uso del presente indicativo, que se utiliza para expresar acciones habituales o repetidas, como I get up at 7 every day.
Me levanto a las 7 todos los días.
También se utiliza para expresar una situación existente en el momento en el que se habla, cuando la referencia temporal carece de importancia. Por ejemplo, Peter's girlfriend lives in Holland.
La novia de Pedro vive en Holanda.
También utilizamos el presente indicativo para expresar nociones o hechos universalmente aceptados, como The Earth moves around the sun,
que significa la Tierra gira alrededor del Sol.
Para expresar sentimientos, pensamientos o sensaciones que surgen en el momento en el que se habla. Por ejemplo, My head aches.
Me duele la cabeza.
Y por último, para contar lo que ocurre en una novela, una película o una obra de teatro. In Castaway, Tom Hanks plays the central character.
En Náufrago, Tom Hanks es el actor principal.
Bien, veamos ahora la unidad 7. ¿Qué cabe destacar de ella?
Esta unidad se comienza con un diálogo cuyo título es Lost Keys, y en él se hace uso de muchas preposiciones al enumerar los posibles lugares en los que las llaves se pudieran encontrar. Las llaves se habían perdido, y entonces Paul dice, well, let's think of all the places they could be. On the table, in the drawer, on the shelf, next to the door, behind the clock, beside the television.
Bueno, pensemos en todos los lugares en los que podrían estar. Sobre la mesa, en el cajón, sobre un estante, al lado de la puerta, detrás del reloj, al lado de la televisión.
Además, se usan en este diálogo palabras y expresiones como darling,
querido, querida,
sometimes,
algunas veces,
annoy,
fastidiar o molestar,
smiling,
sonriendo,
clever,
listo o inteligente,
pocket money day,
el día de la paga,
to be cross with,
estar enfadado con alguien,
y verbos con partícula como to go out,
salir,
to come back,
volver,
y to think of,
pensar en.
¿Qué aspectos de gramática cabe destacar aquí?
En esta unidad se estudian y se contrastan los usos del presente simple y los del presente continuo. El presente simple se usa cuando se desea expresar una situación permanente o que dura un largo periodo de tiempo, como comentábamos en la unidad anterior, como por ejemplo, my husband starts work at 8 o'clock.
Mi esposo empieza a trabajar a las 8.
Por el contrario, se utilizará el presente continuo cuando se desee subrayar el momento presente o indicar que se trata de una situación temporal o pasajera, como en el caso de Mr. Smith is now working for a German company.
El señor Smith está actualmente trabajando en una compañía alemana.
Es importante destacar que los adverbios de frecuencia como always,
siempre,
often,
a menudo,
sometimes,
algunas veces,
se usan generalmente con el presente simple, que expresa acciones repetidas. Así podríamos decir, she always arrives late to the meetings.
Siempre llega tarde a las reuniones. No obstante, always y palabras de significado similar se usan también con el presente continuo cuando queremos indicar que la repetición de determinadas acciones nos causa enojo, irritación y a veces incluso nos hace gracia. Por ejemplo, she is always asking me for money.
Siempre me está pidiendo dinero.
John is the life of the party. He is always telling jokes.
Juan es el alma de la fiesta. Siempre está contando chistes.
Pero, ¿en qué lugar de la oración ubicamos los adverbios?
Los adverbios o frases adverbiales de lugar y de tiempo generalmente se colocan al principio o al final de la oración en la que aparecen. Por ejemplo, decimos,
Sometimes I play tennis.
Algunas veces juego al tenis.
O bien, I play tennis sometimes.
Juego al tenis algunas veces.
I went to the museum yesterday.
Fui al museo ayer.
O bien, yesterday I went to the museum.
Ayer fui al museo.
There are the keys.
Allí están las llaves.
O bien, the keys are there.
Las llaves están allí.
Pero también en algunos casos, como por ejemplo el de los adverbios de frecuencia, en este caso los adverbios pueden colocarse en posición media y podríamos decir I sometimes play tennis.
A veces juego al tenis.
O bien, he never visits his mother.
Él nunca visita a su madre.
¿Hay en esta unidad algún otro punto gramatical que destacar?
Sí, en esta unidad también estudiamos los cambios funcionales de algunas clases de palabras, es decir, que hay adjetivos que pueden funcionar como nombres o nombres que pueden funcionar como adjetivos o en muchos otros casos. Por ejemplo, si decimos the blind are usually very sensitive,
que significamos que los ciegos, es decir, todos los ciegos suelen ser muy sensibles.
En este caso, blind deja de funcionar como adjetivo para pasar a ser un sustantivo, pues como vemos, forma parte de la frase nominal the blind y está modificado por un artículo determinante en la forma típica en que es modificado un sustantivo.
¿Podemos ver un ejemplo más?
Sí, por ejemplo, a leather wallet o a rubber belt.
Una cartera de cuero o un cinturón de goma.
Aquí los nombres leather o rubber están funcionando como adjetivos, modificando los sustantivos wallet y belt. O an amusing film.
Una película divertida.
O a broken glass.
Un cristal roto.
Bien, es interesante saber que la relación función-clase de palabra no es biunívoca, es decir, que la misma clase de palabra puede desempeñar distintas funciones, y en consecuencia una misma función puede estar desempeñada por distintas clases de palabras. ¿Queda algo por aclarar para finalizar de este tema de esta unidad 7?
Solo nos quedaría terminar con la explicación del sonido U, o la U corta. Este es un sonido parecido a la U castellana, pero más corto, y al pronunciarlo los labios deben estar solo ligeramente redondeados, no tan redondeados como para la U española. La U corta aparece en palabras como took,
el pasado de take,
put,
poner,
foot,
pie,
good,
bueno,
sugar,
azúcar,
could.
Y el pasado de can.
Bien, llegamos al final del análisis de estas tres unidades. Agradecer a la doctora Laura Alba Juez y a la doctora Raquel Valera que hayan estado esta noche con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.